A lo largo de este año viendo diferentes aspectos de lo que es la iglesia, la eclesiología, también siempre asociado con iglesias locales, la iglesia en Hechos, la iglesia en Éfeso, y ahora vamos a empezar a ver diferentes aspectos que tienen que ver con la eclesiología, pero basado sobre todo en 1 Corintios, aunque también vamos a ver otros pasajes relacionados con esto. Entonces, vamos a analizar acá el concepto que Pablo presenta respecto a la iglesia. La iglesia no es una organización, aunque lamentablemente se ha desvirtuado en algunos lugares, se ha convertido en tal cosa, pero desde un punto de vista bíblico no es una organización, es un organismo. O sea, es algo vivo. Cada vez que se habla de la iglesia con algo simbólico, seguramente se muestra eso, se lo ve como una viña, se lo ve como una planta, se la ve como un edificio, pero de piedras vivas. O sea, ahí también otra vez vemos, no algo frío, seco, no, algo con vida. Y ahora nos vamos a enfocar a lo que Pablo lo muestra, lo compara con un cuerpo. Entonces, me gusta mucho el apóstol Pablo porque utiliza estos ejemplos bien prácticos, ¿no? Usa, habíamos visto Efesios 6, el soldado, la armadura, y claro, tenía un soldado al lado de él, atado con una cadena todo el tiempo, y claro, sabía de memoria cómo estaba vestido. Entonces, utiliza algo bien conocido para transmitir una verdad espiritual o verdades espirituales. Y lo mismo ahora con el cuerpo humano. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo, así que sabe perfectamente cómo funciona, cómo está interrelacionado, y más nosotros hoy en día con el avance de todo lo que es la medicina, la ciencia en esta área, tenemos muchísimo más conocimiento. Entonces realmente es un organismo. La iglesia es comparada en la Biblia como un organismo donde Cristo obviamente es la cabeza. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Pasa o no pasa? Se desconectó algo. En primer lugar, vamos a ver la identificación. Vamos a introducirnos a este tema y les invito a buscar 1 Corintios 1, 4, y vamos a leer los versículos 4 al 6 y también el 9. Dice allí: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ahora el 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Acá en primer lugar vemos la introducción a este cuerpo. O sea, ¿cómo llegamos a formar parte de este cuerpo? Aparece el cuerpo de Cristo varias veces en la Escritura. De hecho, aparece en Romanos, aparece acá en 1 Corintios, en el 1, en el 10, en el 12, en Efesios 2, el 4, el 5, en Colosenses 1, Colosenses 2. Vamos a ir citando, nombrando algunos de estos pasajes. Pero vemos entonces en las cartas del apóstol Pablo este ejemplo, este símbolo del cuerpo, es un tema recurrente y obviamente tiene mucha enseñanza para nosotros. Entonces ya solo en ese hecho de que nosotros fuimos introducidos al cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, la iglesia es de Cristo, esto nos da una profunda tranquilidad, seguridad, paz. ¿La iglesia de quién es? Es del Señor. Es del Señor. Pase lo que pase. Obviamente tenemos que buscar el bien de la iglesia. Si vemos algún peligro, tenemos que actuar. Pero la iglesia es del Señor. Y como Él mismo decía, aún las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Esto da tranquilidad. La iglesia es del Señor. Estamos incluidos, estamos introducidos, fuimos introducidos a este cuerpo. Efesios 4:15, vamos a leer allí. Y vamos a volver a citar este pasaje varias veces, así que tengámoslo presente. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel, perdón, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces acá tenemos un concepto básico. La cabeza de este cuerpo es Cristo. No es el pie, no es la mano, no es la lengua, no es los ojos, no son los ojos, es la cabeza. Y si pensamos en función de lo que es nuestro cuerpo, la cabeza es la que maneja todo el cuerpo. Entonces hay un principio acá de autoridad, hay un principio de dirección. Nuestra cabeza es la que determina todo lo que hacemos. En este momento mi cerebro está indicando lo que tengo que hablar. El movimiento de las manos, todo. El hecho de que esté parado, todo lo ha dirigido el cerebro. Lo está haciendo el cerebro. Bueno, de la misma forma es lo que es Cristo para la iglesia. Entonces, se muestra claramente que es la autoridad suprema. El liderazgo, ancianos, pastores de la iglesia, hay una autoridad delegada, pero la cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia es el Señor. La autoridad suprema es el Señor. De la misma forma, entonces, lo debería ser Cristo para cada uno de nosotros en particular. Si lo es para la iglesia en su conjunto, obviamente también lo tiene que ser en forma privada para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo ese pasaje, versículo 16, Efesios 4, 16, de quien, o sea, de Cristo, todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora bien, si seguimos con esta figura, tenemos que ver cuál es la estructura que mantiene firme este cuerpo. El hecho de que yo pueda estar parado ahora acá, ¿de qué parte de mi cuerpo depende primordialmente? Del esqueleto, de los huesos. ¿Qué pasaría si, por alguna razón X, de repente, todos mis huesos desaparecen? Sería un flan, o peor que flan, ¿no? Un helado derretido en el piso y todo mis órganos desparramados, no sería muy agradable, sin lugar a dudas, ¿no? El hecho de que podemos estar parados, quizás con un dolor en la columna o lo que fuera, pero menos mal tenemos la columna, menos mal tenemos tibia, peroné y todas esas cuestiones, ¿no? Si no, no existiríamos, ¿no? O sea, dejaríamos de existir, sin lugar a dudas, ¿no? Moriríamos también. Entonces, el cuerpo se desploma, el cuerpo no existe. ¿Cuál es entonces el esqueleto de la iglesia? ¿Qué es lo que lo mantiene firme? Ya vemos que el apóstol Pablo, y conocemos los pasajes, nosotros somos miembros, somos órganos. Ahora, ¿dónde está el esqueleto? ¿Qué es lo que lo mantiene erguido? ¿Qué es lo que lo mantiene firme? Les invito a buscar allí, también en Efesios 4, versículo muy conocido, de hecho ya lo hemos visto en otra oportunidad, pero está bueno repasarlo. 4, o sea, Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Me encanta cómo termina, ¿no? O sea, Dios lo es todo. Acá hay una base que es inamovible, hay una base que es absolutamente segura, es el esqueleto de la iglesia, es lo que lo mantiene parado. Entonces vemos allí elementos, lo llaman generalmente elementos constituyentes, un cuerpo. La iglesia es una, no está desperdigada por diferentes lugares, es una sola. Puede tener diferentes formas en el culto, puede tener diferentes interpretaciones de diferentes pasajes bíblicos, pero es una. sigue siendo una. Y desde allí, Pentecostés, hasta el último creyente, que va a ser, que, o el último que cree antes del arrebatamiento de la iglesia, sigue siendo parte de la iglesia. Formamos parte de esa unidad. Aunque los creyentes son visibles, la iglesia como tal es invisible. Pero dice también un espíritu. O sea, como el alma en nuestro cuerpo, así lo es el Espíritu Santo. Recién veíamos en las canciones, justamente el espíritu que nos fue dado, nos ha introducido en este cuerpo. Fuimos introducidos, bautizados en este cuerpo por el Espíritu Santo. Es el aliento que tenemos como iglesia. También habla de una misma esperanza. La iglesia tiene una esperanza gloriosa. También hemos cantado recién de esto. Qué bendición de saber a dónde vamos. Que pronto se va a dar esa unión definitiva con el novio celestial, con el esposo. Y vamos a estar para siempre con Cristo. Como nuestro estudio está basado sobre todo en Corintios, podemos leer allí en 1 Corintios 1, 6 al 8, respecto a esa esperanza, asociado con lo que Pablo está diciendo acerca del cuerpo. 1 Corintios 1, 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, fuimos llamados a la comunión, fuimos introducidos al cuerpo, pero ahora también tenemos una esperanza, la manifestación de Cristo. Hermanos, esto nos tiene que llenar de gozo. Sé que hay situaciones en la vida que son complicadas. Hay situaciones difíciles que tenemos que vivir en lo personal, como sociedad, en lo físico quizás, en lo emocional. Pero hay una seguridad que nada ni nadie nos puede quitar. La esperanza de estar pronto con el Señor. Ahora, si nosotros sabemos que muy pronto estaremos juntos en la gloria celestial, todos juntos, ahí ya no importa de qué iglesia sos, de cuándo te convertiste, en qué nación te convertiste. Entonces, si vamos a pasar la eternidad juntos, entonces con más razón deberíamos estar enfocados a mantener, cultivar esa unidad entre nosotros. Y cualquier cosa que la pudiera hacer que se distorsione o que se rompa, hay que quitarlo para darle lugar a esa unidad, porque la vamos a tener por la eternidad. Hay elementos fundantes también. Allí habla de un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, bueno, obviamente, ¿quién es la cabeza? Ya hablábamos, es el Señor Jesucristo. Y es interesante que utilice acá la palabra Señor. Y creo que está bien, muy bien utilizada, porque nos muestra el señorío. ¿Quién manda en la iglesia? Cristo. Cristo. Cristo es el que manda. No es la iglesia de fulano, de mengano. No. Es la iglesia de Cristo. Él es el Señor. Y así, obviamente, tiene que ser visto. Es el dueño, es el que gobierna. La iglesia no es una democracia. Yo sé que hay diferentes iglesias y que muchos asuntos se definen en forma democrática, pero es una teocracia. Dios tiene que ser el que gobierne, o el Señor es el que gobierna todo. Después habla de una fe. Algunos lo ven como esa fe a través de hemos creído en el Señor. Que, sobre la cual está fundamentada la iglesia, Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La doctrina sobre la cual está la iglesia. Un bautismo. Y no se refiere allí al bautismo de inmersión que hacemos cuando se recibe un miembro nuevo en comunión después de haberse convertido, sino se refiere justamente al bautismo del Espíritu Santo, porque si no tendría que haber añadido la cena también, La Santa Cena, pero no la nombra acá, no es un ritual, no es algo exterior, sino es algo interior. Y todo está basado en Dios acá. Todo este fundamento, el esqueleto de la iglesia es Dios. Así que no puede ser algo exterior. Y luego termina diciendo que hay un elemento trascendente, Dios y Padre mismo. Ahora es interesante que si volvemos a ver ese versículo, aparece la Trinidad como base, como fundamento, como la esencia, como lo que le da la estabilidad a la iglesia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vaya esqueleto que tiene la iglesia, ¿verdad? Vaya firmeza que tiene. Todo lo que es la iglesia está en función del trino Dios. Ahora, ya el trino Dios en la base de la iglesia, esto nos demuestra una unidad que debería haber en la iglesia. Por eso es fundamental guardar esa unidad, mantenerla. No la podemos producir, está hecha, está dada. La cuestión es que nosotros la vivimos de esa forma. Ahora bien, vimos allí la introducción a esa iglesia, la identificación, la introducción al cuerpo, pero también vemos el importe pago para pertenecer al cuerpo. Volvemos allí a 1 Corintios 10, o vamos a 1 Corintios 10, 16 y 17. Allí el apóstol Pablo hace referencia a la Santa Cena, ¿sí? A la recordación de la obra del Señor. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Acá hay una identificación con Cristo. Cristo, ese cuerpo, un cuerpo partido, un cuerpo entregado para formar un cuerpo. Un cuerpo que somos todos nosotros. Todos los que hemos depositado nuestra fe en este Cristo crucificado y resucitado, ahora formamos parte de este cuerpo. Este cuerpo físico fue entregado y así se formó un cuerpo espiritual. Realmente me encantan estos paralelismos, cómo está todo tan interrelacionado. Es fascinante. Esto no es casualidad, hermanos. Esto nos debería dar profunda seguridad, profundo gozo, esperanza, todo. Es Dios el que lo hizo todo. Entonces, un pan, un cuerpo, una identificación plena con el Señor. Pero también está la interrelación con Cristo. Vemos que la relación entre la cabeza y el cuerpo no solo incluye un principio de autoridad, de dirección, sino de dependencia. ¿Se puede imaginar si yo me sacara la cabeza y me la tuviera acá al costado? Creo que no existiría. Acá. Gracias. Pobres, estuvieron sudando. Gracias por arreglarlo. Necesitamos la interrelación con Cristo constante. Y Jesucristo, Él mismo toma ese ejemplo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y la clave allí es, ¿cuál? Separados de mí, no hay vida. Imaginémonos. No, mejor no lo imaginen. ¿Sí? Es medio asqueroso, ¿no? De repente acá yo sin cabeza y dejo de existir. Estará un cuerpo tirado ahí, pero ya no sirve para nada, a no ser para ser enterrado. Está muerto. Por eso la identificación, la interrelación con Cristo tiene que ser constante. Hermanos, cultivemos esa relación en nuestra vida privada, personal. No puede faltar un día sin que haya habido comunicación, interrelación, palabra, oración, comunión con nuestro Señor. Y ni que hablar como iglesia. Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que reunir al nombre de Cristo, adorar a Cristo, escuchar de Cristo, alabar a Cristo, vivir a Cristo, servir a Cristo. Es un ir y venir constante. Le cortás las uvitas, el racimo medio verde ahí, y ponelo al sol si querés, pero lo único que vas a conseguir es que se seque. Necesita estar en la vid para que madure completamente. Y esto es nuestra iglesia. Una interrelación con Cristo. En segundo lugar, o sea, vimos la identificación, pero ahora la interdependencia. Vimos lo que le da la estructura al cuerpo, lo que le da la firmeza, los huesos del esqueleto. Pero luego le siguen los órganos internos, fundamentales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con órganos, miembros, aparatos. En el cuerpo los miembros y órganos se encuentran unidos vitalmente, o sea, están interrelacionados absolutamente. A pesar de funciones completamente diferentes. Si solo vamos un poquito a lo exterior, una cosa es lo que está haciendo mi ojo ahora y otra cosa completamente diferente a lo que está haciendo mi lengua. Intenten hablar con los ojos. Sé que hay algunos que lo pueden hacer. A veces los ojos dicen muchas cosas, para bien y para mal, ¿no? A veces tenés algunas miradas que matan y otras que son puro corazoncito, ¿no? Pero hasta ahí. Si yo tuviera que estar hablando ahora solo con mis ojos, creo que a los 5 minutos se estarían aburriendo y se van porque no tiene mucho sentido. Entonces vemos que cada miembro tiene su razón de existir, pero es completamente diferente. Qué bueno que los tenemos todos, ¿verdad? Ahora, vamos a esto de los miembros diferentes. Vamos al capítulo 12 de 1 Corintios. Es un capítulo extraordinario. El enfoque central está allí en los dones, pero no voy a hablar de los dones hoy porque es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Pero dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, la segunda vez que incentiva esto, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Ahí vemos otra vez el esqueleto, ¿no? Está Cristo, está el espíritu. Y además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La tercera vez que dice muchos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno. En particular, versículo 27, perdón, salté al 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, lo que Pablo resalta acá, básicamente, es muchos miembros, muchos, muy diferentes, pero todos en un mismo cuerpo. Y hasta nombra esa diferenciación que había en aquel entonces, judíos, griegos, esclavos, libres, diferentes grupos, pero están en el mismo cuerpo. Me hace recordar allí en Gálatas 3:28, donde Pablo dice en forma muy enfática, o podríamos leer del 26 al 28, pues todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ahí tenemos el esqueleto del bautismo, ¿recuerdan? ¿Sí? De Cristo estáis revestidos. Y ahora viene lo maravilloso. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En nuestra sociedad, para formar parte de determinados grupos de personas, necesitas cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, un club de pesca, y tenés que pagar, y bueno, ser pescador básicamente, ¿no? Saber algo de pesca, ¿no? ¿Querés formar parte de un país en el cual no naciste? Mi caso, tuve que ir durante 6 años a migraciones para conseguir volverme residente acá en Argentina. Todavía ni siquiera soy, ¿cómo se llama? Ciudadano. ¿Sí? Soy residente. Me permite residir, hacer todo lo demás. No puedo votar presidente. Menos mal. no tengo la culpa de nada, por si acaso, ¿no? Pero a lo que voy es, para formar parte, para ser argentino, necesitaría una serie de requisitos. No fáciles. Si no, pregunten los que quieran entrar a Estados Unidos, la visa y la cuestión esta, ¿no? O sea, muchos requisitos. Y ahí ven si te dejan o no. Así en diferentes ámbitos, hay gremios, hay lugares muy elitistas que incluso si no tenés la ropa adecuada no entrás. Hay reglas, hay limitación. Si pensamos en lo que era el tiempo post-esclavitud incluso, allí en Estados Unidos, creo que todos hemos visto alguna película o leído alguna historia. Recuerdo una película que vimos con mi esposa de un pianista, uno de esos pianistas más extraordinarios de Estados Unidos, pero era negro. Lo invitaban a un montón de eventos de blancos y lo hacían entrar por la puerta de atrás. No podía cenar con los blancos, a los cuales les iba a tocar luego, los que habían pagado para verlo a él actuar. No podía estar sentado con ellos. Tenía que comer afuera, en la cocina con los cocineros. Gracias a Dios la iglesia no es eso. Ahí no importa si venís de Paraguay, Perú, Ecuador, Alemania, Argentina, China, Nepal. No importa si eres del interior o de la capital. No importa si eres hombre o mujer. No importa la raza, no importa el nivel social. La iglesia es el único grupo donde podemos ser introducidos simplemente por creer en una persona. ¿No es fascinante? Se terminaron todas las diferencias. No es rico, pobre, no interesa en absoluto. En la primera iglesia podría haber habido un anciano que era esclavo. Mientras su jefe era miembro, su dueño era miembro de la iglesia. Ese es el cambio que produce Cristo. Realmente es increíble, es maravilloso. No es increíble, es Cristo, obviamente, ¿no? ¡Qué privilegio! Entonces, miembros diferentes, pero estamos en el mismo cuerpo. Y bien diferentes, pero qué bueno que podemos estar juntos. Ahora, miembros que se complementan, ahí decía el 12:12, ¿no? Siendo muchos, son un solo cuerpo. Y siempre resalta ese uno, un espíritu, etc. Ahora, veamos los versículos 21, 25, 26. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En Efesios 4:16 habíamos leído que el cuerpo bien concertado, unido entre sí por las coyunturas y los ligamentos, se ayudan mutuamente. La misma expresión, prácticamente la misma frase, aparece también en Colosenses 2:19. Habla de un cuerpo bien concertado, bien unido. Todas las costuras, y sabemos, ¿no? Cuando hay una distensión de un ligamento o algo por el estilo, ¿cómo duele y cómo limita todo el cuerpo? Bueno, todo bien encajado. Todo bien unido. Esta es la figura que Dios tiene para la iglesia. Este es el objetivo que tiene con cada uno de nosotros dentro de este cuerpo. ¡Qué bendición! Obviamente, haciéndonos de la cabeza, como seguía diciendo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. O sea, solo podemos crecer cuando estamos unidos. Cuando alguien decide separarse del cuerpo, vivir en forma independiente del cuerpo, no funciona. Es como una amputación. Deja de funcionar. Deja de servir. Todo el cuerpo, todos sus miembros, todos sus órganos, todos sus sistemas funcionan interrelacionados. Hay un intercambio orgánico, vital, funcional. Si no se da uno de esos, estamos con un problema. Si dejara de funcionar mi hígado, tengo un serio problema. Un par de horas, un par de días quizás. Y después chao cuerpo. Entonces hay un intercambio constante. En otras palabras, cada miembro tiene que estar en el lugar que Dios designó. Ocupar el lugar y cumplir con su función. Esto es el cuerpo. Entonces cada órgano, cada miembro fue diseñado para un lugar, una función específica. Entonces esto incluye el concepto que no tengo que envidiar, ponerme celoso por lo que hace y es el otro. Y podría decir el dedo gordo del pie, que está encerrado en estos pobres zapatos, dice, ¿qué hago acá abajo? Déjame salir, quiero ser lengua. ¿Se puede imaginar el dedo gordo siendo lengua? No está hecho para esto. Pero si no tuviera ahora los dedos gordos del pie, ustedes bien saben lo que pasaría, ¿no? Me caigo porque me dan el equilibrio para estar parado. El dedo gordo del pie, ah, solo eso, sí. Fíjate la función que tiene. Las mujeres, algunas le pintan la uña, pero después a lo demás no le damos mucho corte, a no ser que lo golpeemos de noche caminando con la luz apagada, ¿no? Bueno, ahí generalmente es el dedo chiquito, ¿no? Pero lo necesitamos todos, ¿sí? Cada órgano. Imagínense si el músculo de mi dedo chiquito se le ocurriera decir, yo quiero ser el bíceps. Y voy a tener un grave problema. No voy a poder levantar el brazo así. Mi dedo chico no tiene esta fuerza. Pero el dedo chico tiene su lugar. Tiene su función. Todos los aparatos, todos los sistemas diferentes. Algunos son visibles, otros no, pero todos son necesarios. Este es lo que nos muestra la figura del cuerpo. Entonces, eres único. Tienes un ministerio dado por Dios específicamente. Tienes un don o varios elegidos por el Espíritu Santo y dados en forma soberana por Él para ejercerlos dentro de este cuerpo. O sea, Dios pensó de una forma bien personal con cada uno de nosotros. ¿No es fascinante? O sea, pensó en mí y dijo, Esteban, yo quiero que hagas esto. Joa, Cami, yo quiero que hagas esto. Cada uno en su función. Es precioso. Dios pensó en mí en forma personal. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que preparó de antemano que anduviésemos en ellas. ¡Qué privilegio! ¡Qué dicha! Ahora, la pregunta es, claro, ¿estamos ocupando nuestro lugar? Creo que todos sabemos que cuando hay una función, un órgano que no funciona bien, los otros tienen que ocupar ese lugar. Imagínense si, qué sé yo, me quebrara un brazo. No, mejor una pierna. Mejor no, pero como ejemplo. Aunque ya lo pasé una vez y estuve 3 meses en cama, porque fue una quebradura muy, muy compleja. 3 meses en cama. Cuando pude salir de la cama con el yeso, era con la muleta. Entonces tenía una mano ocupada con la muleta y la otra también para darme estabilidad. Entonces cuando iba al colegio, o sea, estuve 3 meses fuera del colegio, ¿saben lo que significó esto, no? Hacer las tareas en la cama y no, fue terrible. Pero cuando volví al colegio, mis compañeros me tenían que cargar la mochila porque ya no daba. Y encima tenía que subir 3 pisos de escalera. Mi clase estaba en el tercer piso. O sea, una pierna. Una pierna que no funciona. ¿Qué limitación produce? Obviamente los otros miembros de alguna forma buscan arreglar esa deficiencia, pero no están hechos para esto. Están hechos para otra cosa. Y ahora tienen que ocuparse de este miembro que no está funcionando. Y a veces la iglesia es esto. Otros miembros que no están hechos para la tarea, para el ministerio determinado, o el que está enfocado a ese miembro, tienen que ocuparse de esto, pero no tienen esa capacidad. Hacen lo que pueden. Pero qué triste para aquel que debería estar haciéndolo. No está ocupando lo que Dios quería que hiciera. Entonces, volviendo a la iglesia de Corinto, uno de los primeros problemas que Pablo tiene que solucionar o encarar, ustedes saben que la iglesia de Corinto no era la iglesia más ejemplar, tenía muchos problemas, y el primero que Pablo encara era las facciones que se habían formado dentro de esta iglesia. Vamos al capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea, habían hecho facciones, diferentes grupitos, de afinidad, de seguidores, ¿no? El grupo de fans, ¿no? Yo soy de Pablo. Y claro, Pablo les había traído el Evangelio, bien. Ah, otro, no, yo soy de Pedro. Claro, Pablo no había estado con Jesús. Pedro sí, 3 años. Si alguien sabía lo que Jesús realmente había enseñado, vivido y todo lo demás, era Pedro. Ah, yo soy de Pedro. Y después estaban los otros, muy influenciados por la cultura griega que buscaba la oratoria pulida. Ah, yo soy de Apolo. Apolo evidentemente era uno de esos predicadores estrella que sabía hablar bien y, claro, entusiasmaba a los que tenían esa apetencia de elocuencia. Y después estaban los que se consideraban más espirituales. Ay, yo soy de Cristo. Pues encima de Cristo no hay nada, entonces soy de Cristo. Pero era otra facción más, peleada con las otras. Entonces Pablo dice, esto no funciona así. De hecho, muestra carnalidad. Miren el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Volviendo al capítulo 1, versículo 13, Pablo había dicho al respecto: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pablo no es nada. ¿Cristo está dividido? No, es un cuerpo. No puedo hacer ese tipo de facciones. No funciona así, demuestra carnalidad. Entonces el cuerpo nos muestra una realidad. Voy a leer Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. O sea, por un lado muestra la identidad en Cristo, pero por el otro también la interacción, la interdependencia entre todos nosotros. No podemos estar viviendo separados, actuando en forma separada. Todo va en función del mismo cuerpo. Que esto nos entre en la cabeza de una buena vez, y dejaríamos de estar criticando, calumniando, etcétera, a otros hermanos. La misma idea, 1 Corintios 12, 13, bueno, ya leímos 13, 14, voy a leer el 15, creo que no lo leímos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Hay una gran diversidad, pero en unidad. uno tiene que ser ojo, el otro será oreja. Y qué bueno tener hermanos que sean oreja. ¿Sí? En el buen sentido de la palabra, ¿no? No para el chisme. Para escuchar, sentir la necesidad del otro. Porque a ver, muchas veces somos buenos para hablar, ¿no? Y ni dejamos que el otro se pueda expresar, contar su dolor, su necesidad, su angustia, su aflicción. Qué bueno tener hermanos que son oreja, a los cuales se les puede decir y los llevan a la presencia de Dios y justamente producen esa unidad. Entonces el Señor nos señala con ello que tenemos necesidad de todos los miembros. Tengo un buen amigo que en un asalto le fue con un cuchillo y le atravesaron el brazo varias veces. Y bueno, fue llevado al hospital, el tejido se empezó a pudrir. Entonces tuvieron que sacarle prácticamente todos los tendones y músculos para que no perdiera el brazo. Y le sacaron músculos y tendones de otros lugares del cuerpo, sobre todo de la pierna. Y a duras penas tiene algo de movilidad en el brazo. Ni siquiera saluda con la mano derecha. Justo estos días, anteayer, estuve con él y él justo se está mudando a Estados Unidos. De hecho, ya estuvo en Estados Unidos ahora y volvió por unos meses. Y allá sacó el registro. El hombre es chofer profesional de combis, de traslado de pasajeros. Pero fue para allá y, claro, tuvo que sacar el registro. Entonces, lo rebotaron 3 veces. Primero porque no sabía el idioma. Porque no entendía que tenía que ir a la derecha o a la izquierda. Y, claro, con el celular, googleando a ver lo que quería decir el instructor, el que tenía al lado, no puedes estar haciéndolo mientras estás manejando, y menos en un examen. Pero ya había perdido 2 veces. La tercera, ya estaban volviendo a la base donde habían salido, y lo que él normalmente hace, o sea, usa la palanca de cambio, pero, o sea, es un brazo casi duro. Pero la dirección, ¿cómo la maneja? Generalmente con una mano. Entonces estaba tan acostumbrado de hacer este movimiento, entonces el gringo que tenía al lado, esto no va, así no funciona, tenés que agarrarlo con las 2 manos. La tercera fue la vencida, la probó. Pero nos damos cuenta lo que es la necesidad de un miembro y cómo hace daño o produce falencias si no tenemos todos en forma. Entonces, necesitamos entender que somos muchos, muy diferentes, pero nos necesitamos a todos. Yo te necesito a vos. Ustedes me necesitan a mí. Esa es la función del cuerpo. Entonces, cualquier cosa que pudiera robar eso de estar en el cuerpo, estar y en funciones, porque no solo es venir, eso es muy importante, venir. Eso es parte del cuerpo, estar unidos, pero también en funciones, porque yo puedo estar sentado acá, pero sin hacer nada. Entonces, también estoy fallando en el cuerpo. Y ni que hablar, otro ataque al cuerpo sería el despreciar, el calumniar, el denigrar a otro miembro. Por muy diferentes que seamos, nos necesitamos todos. Y qué bendición que sea así. Entonces, miembros ocupando su lugar. Voy al capítulo 12 otra vez, 18 y 19. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, el lugar donde estar lo elige Dios. La capacidad para llevar a cabo la función la elige Dios, la decide Dios, la da Dios. Entonces, nuestra responsabilidad simplemente es cumplir con fidelidad y gozo con la función y el lugar que Dios nos ha puesto. Y en tercer lugar, vemos la interacción. En primer lugar, podríamos hablar de la interacción, ya lo nombramos de paso, pero Ahora lo vamos a profundizar un poquito más. La interacción entre los miembros. Voy a citar otra vez Efesios 4:16, ya lo vengo nombrando creo que tres veces. Termina diciendo el pasaje, esos miembros se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Se ayudan mutuamente. Cada miembro tiene que pensar en función del otro. Obviamente en Cristo, ahora lo vamos a ver, pero también en función del otro. ¿Para qué estoy en el cuerpo? Justamente para ayudar a los demás, para edificar a los demás. Lo vamos a ver cuando tratemos los dones son dados para edificación. Entonces, volviendo a este capítulo, o en este capítulo tan, tan precioso acá del capítulo 12, versículos 14 en adelante, ya leímos todos estos versículos, pero muestra, cada miembro tiene su lugar, cada miembro tiene su función. Y ahora dice, habíamos leído también, pero lo voy a repetir, versículo 23, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son, más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vamos a ver alguna aplicación de estos versículos. No sé si alguna vez tuvieron un muñequito de estos a mano. Cuando nuestros hijos eran chicos, un diario, cada lunes creo que, con un fascículo donde explicaba cada una de las funciones del cuerpo, traía una partecita en plástico del cuerpo. Primero el esqueleto, qué lindo era haber formado el cráneo, ¿no? Y lo teníamos arriba del escritorio. Era un cráneo de plástico, pero no nos gustaba. Después formamos todo el esqueleto y claro, mis chicos estaban esperando el lunes desesperadamente para el fémur y etcétera, ¿no? Y después empezaron a venir los órganos internos, el ojito cuando lo pusieron dentro de la cuenca, y era fascinante. Estuvo años en el cuarto de nuestro hijo y bueno, evidentemente lo impactamos tanto con esto que bueno, está estudiando medicina y bueno, Dios mediante se recibe pronto. Pero bueno, siempre tenía allí un cuerpo humano en su cuarto. De plástico, pero bueno. La cuestión es que era muy interesante cómo cada cosa estaba perfectamente encajada en la otra. Obviamente copiaron del cuerpo humano en plástico y lo hacían acomodar de una forma perfecta. Entonces vemos allí, somos diferentes, pero hay igual valoración. No hay miembros innecesarios. No hay clero. No hay laicos. Hoy Pablo nombraba el pasaje allí de 1 Pedro 2, que habla que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, todos somos clero. Todos somos pueblo. ¡Qué bendición! Hay interés mutuo uno por el otro, ya lo vimos, así que no voy a profundizar en esto. Tengo que demostrar interés por el que está al lado. Pero lo imprescindible de esto es el amor. Y si vamos al cuerpo, podríamos hablar de la sangre. La sangre llega a todos lados, a todos los órganos. Ahora, si no hubiera sangre, otra vez no existiríamos. ¿Y qué es lo que une todos los miembros? El amor. Lo que le da vida a todos los miembros. Yo puedo estar en mi lugar. Yo puedo estar cumpliendo con mi función. Pero si no tengo acceso a la sangre, no funciona. Y Pablo dice, de nada sirvo sin amor. Hermanos, que esto realmente, seamos conscientes de esto. La interacción constante. ¿Qué haces cuando ves venir una, qué sé yo, algo que te tiraron a la cara? ¿Cuál es tu primera reacción? la protección. Ahora, la mano podría decir, no, no, que se le aguante la nariz, el pelotazo que viene. No, pero enseguida está la mano. Pero me va a lastimar a... La nariz, el ojo, son más importantes que la mano. Y son más débiles. Por eso, el otro se pone en el medio. Hermanos, esto es lo que necesitamos vivir como iglesia. Vemos la debilidad del otro. Interpongámonos, si somos espirituales. Y si tenemos el amor en nosotros. Nadie es prescindible. Todos somos imprescindibles. Y se cuenta una fábula, creo que quizás conocida. Había cuatro bueyes, o toros, no me acuerdo ahora, creo que eran bueyes, que siempre estaban juntos y un león quería comérselos. Y cada vez que venía y quería atacar a los bueyes, se ponían cola con cola y los cuernos para adelante. O sea, el lugar por donde quisiera atacar siempre se encontraba con cuernos. Y se estaba desanimando, pobre león. Y al fin dijo, lo voy a hacer diferente. Empezó a charlar con uno de ellos y decirle, mira, los otros en realidad dicen, mira, a este no lo necesitamos. Podemos prescindir de él. Además, huele mal y hace unos mugidos raros, feos. No lo necesitamos. Y empezó a trabajarle la cabeza al punto tal que el tipo empezó a enfrentarse a sus compañeros. Y así el león fue comiendo uno tras otro. Así nos pasa en el cuerpo también. Cuando empezamos a darle lugar al diablo. Diablo, el acusador. Cuando le damos oído al que habla mal de otro, cuidado, estamos quitándole la seguridad al cuerpo. Obviamente tenemos que tener interacción con el Señor. Allí tenemos varios pasajes que lo muestran de una forma bien clara. Así que no tenemos que volver sobre ellos, pero decía, Dios da el crecimiento. No podemos prescindir de Dios. Es Dios el que da el crecimiento. Si nuestro cuerpo ha logrado hacer algo, si en nuestra función hemos hecho algo y que ha resultado, gloria a Dios, no a nosotros. De hecho, la función la dio Dios, la capacitación la dio Dios, el lugar la dio Dios, el fruto lo da Dios. Entonces, ¿la gloria para quién es? Dios. Y para terminar, la implicancia. 1 Corintios 12, 7 dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Y la palabra provecho utilizada por el apóstol Pablo significa traer juntos. Y en el original, o del original, surge la palabra sinfonía. Miren, hermanos, cuando cada uno de nosotros ocupa su lugar, cumpliendo su función, o sea, no solo ocupar el lugar, sino también haciendo, involucrándonos, interactuando con los demás en forma amorosa, entonces hay una orquesta. Cada uno con su instrumento, diferentes. Uno suena bien grave, otro más agudo, uno de cuerda, otro de viento, otro de percusión, pero todo junto es ¡wow! ¡Qué belleza! ¡Qué armonía! Y después una linda sinfonía. Parece que estás en el cielo. Bueno, podemos estar en la antesala del cielo. Estamos dentro de una iglesia. Así la formó Dios. Y que así sea para la gloria de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por este ejemplo en las Escrituras. Un ejemplo tan práctico, tan fácil de entender, pero quizás también no tan fácil en ponerla en práctica. Señor, tú conoces la situación personal de cada uno de nosotros. Tú sabes perfectamente dónde nos querías, dónde nos quieres, para qué nos has capacitado, qué ministerios a desarrollar, qué tareas que realizar, al lado de quién nos pusiste. Señor, que podamos ver a cada miembro como tú lo ves, como parte del cuerpo. Ver nuestra responsabilidad y actuar en función de ella. cumplir con las tareas que determinaste hacer y no alejarnos, no quedarnos sin hacer, no alejarnos de la comunión del cuerpo, tan necesaria, fundamental, pero sobre todo bien, bien, bien cerca de Cristo. Señor, que estemos ligados profundamente contigo, con el Señor, a través del Espíritu Santo, con la palabra, pero también unos con nosotros. Quita todo aquello que pudiera interferir, que pudiera quitar esa unidad, sino que la mantengamos, que la cultivemos, que la desarrollemos, que el amor sea la sangre que irrigue todos los miembros para una unidad perfecta, maravillosa, que haya una sinfonía para tu gloria, Padre. Te lo rogamos, te lo pedimos encarecidamente, en el nombre de Cristo, que es nuestra cabeza. Amén.